Y también miembro de la Comisión de Vivienda, Héctor Ulloa, cuestionó el tono del ministro y lo llamó a estar a la altura del cargo.
Exigimos un trato respetuoso por parte del ministro Boduje. Hoy no es un panelista de televisión. Podemos sin duda tener diferencias políticas, pero justamente por eso, él debiera ser el primero en cuidar las formas.
Pese a las críticas en el entorno del ministro Iván Boduje, aseguran que su postura conecta con una parte importante de la ciudadanía. Incluso sostienen que este estilo directo y con énfasis en destrabar proyectos habitacionales han logrado instalar una discusión incómoda, pero que es muy necesaria. Y es ahí justamente donde se juega lo que viene. Porque esta tensión entre avanzar rápido y hacerlo con resguardo se va a trasladar hacia el Congreso, donde ya el gobierno tendrá que ordenar los apoyos para intentar o modificar la ley sin perder el respaldo político o entrar ya en conversaciones quizás un poco más largas.
Pero esto va a muchas conversaciones, pero visibilidad del ministro Boduje, total. La sensación que está haciendo cosas, también. Además tiene, a ver, el ministro Boduje tiene algo que está ahí a la vuelta de la esquina. La reconstrucción después de los mega incendios, ¿no es cierto?, Lidquén, en la región del Biobío, ¿no es cierto? A diferencia de lo que ocurrió con el mega incendio en Valparaíso en la administración anterior. ¿Qué se hace en determinados plazos? ¿Qué se hizo y qué se puede eventualmente hacer? Claro, a veces el mundo político es bien quisquilloso, ¿no? Porque también el mundo político es un clan. Iba a decir casta, pero no. Digamos no, pero digamos sí. Entonces, mira, cada día más, en la medida en que las ideologías se han ido disolviendo, a la política se le exigen resultados, y por lo tanto a Boduje se le va a medir por los resultados, no por lo que diga, por las polémicas en que esté, no, son los resultados. Y creo que él tiene claro cuáles son los resultados con los cuales se le va a medir en un tiempo no muy largo, porque hay urgencias que están ahí sobre la mesa.
No, absolutamente. A ver, que se puede, Iván Boduje como ministro evidentemente tiene una agenda propia, no sé si agenda propia, tiene una agenda que yo creo que no sé si pasa tanto control y filtro por la moneda, digámoslo así, y probablemente como lo invitaron a esta fiesta y sabían cómo era, también tiene ciertas libertades, ¿no es cierto?, para actuar. O sea, segundo, Chile Vamos, digámoslo, Chile Vamos no quiere a Iván Boduje. Nadie de Chile Vamos quiere Iván Boduje. Recuerden que Iván Boduje en estos programas de televisión, cuando fue candidato en Viña del Mar, fue durísimo con varios sectores de Chile Vamos. También eso es una realidad del porte de una catedral, ya que estamos hablando de infraestructura. Tercero, el debate sobre los humedales. ¿Cuándo se promulgó esta ley?
En 2020.
Solo en 2026 el catastro va en 150 humedales aproximadamente que se han inscrito dentro de esta misma ley, lo cual ha frenado el desarrollo de infraestructura, por ejemplo, en materia de vivienda, ¿no es cierto? Ya sean proyectos públicos como también privados. Pero esto es un debate, y el debate es muy interesante. Yo creo que no hay que sacarle el cuerpo respecto a lo que plantea Boduje y el presidente Kast, ¿no es cierto?, el ministro con el presidente, versus lo que dijeron tanto en el debate de la ley como ahora, que los humedales dentro de la ciudad cumplen una función que puede ser determinante a la hora de un desastre natural, lluvias torrenciales, nieve que en lugares donde no cae, un terremoto, qué sé yo, los especialistas saben. Y yo creo que aquí hay dos miradas que son antagónicas, evidentemente, y que se contraponen. Y yo creo que ese debate es bien interesante. ¿Qué es primero? Probablemente hay unos que van a querer la naturaleza, es decir, lo natural, porque de eso estamos hablando, ¿no? Si hay aguas que llegan hasta un sector que han determinado. Y hay otros, que es el ministro Boduje con el presidente, que están diciendo esto está frenando el desarrollo inmobiliario, está segregando a otras personas que podrían estar ahí, trasladadas a otros lugares. Y aquí, ahí está el punto del debate. Y esto es bien frío. ¿Qué ponemos? Porque si a mí me dicen que van a instalar edificios que van a hacer desaparecer la Laguna Esmeralda en Los Ángeles, que es un tranque, por cierto, que no es un humedal, o las lagunas en Concepción, probablemente muchos van a salir a marchar. Pero hay otros que tienen otra mirada respecto a humedales. Ahí hablo de las lagunas, pero aquí estamos hablando de los humedales. Entonces, esto es un debate, es bien interesante el punto, y yo siento que se pasaron todo, incluyendo el ministro Boduje, la oposición, algunos de Chile Vamos, y en vez de focalizar el debate, porque yo creo que el debate a nadie le interesa realmente.
Sí, yo creo que se perdió un poco ese punto en el debate. De hecho, al entrar la senadora Paulina Núñez, se habló mucho de qué es lo que ella está buscando también con desmarcarse un poco del ministro de Vivienda, porque hablamos de una senadora que también tiene sus aspiraciones personales bastante claras en Chile Vamos, lo saben igual, pero que dentro de esa misma conversación, desde la UDI ya han marcado mucha distancia. A ellos les gusta el estilo Poduje, les acomoda y creen que está representando a la ciudadanía que finalmente es la que votó por él. Ahora, desde Renovación Nacional insisten en que acá debe existir el diálogo.
Claro, por el presidente.
Claro, por el presidente. Entonces deben insistir en el diálogo y en que prime. De hecho, los republicanos hablaban de que se ve el rol del ministro de la SECPRES, José García Ruminot, bastante disminuido en cuanto a ordenar a Renovación Nacional. Es algo que ahora lanzaron los republicanos por la declaración de la senadora Núñez, por ejemplo.
Oye, pero
esa declaración fue de la mesa, entiendo.
Claro, fue junta de Paulina Núñez con Iván Moreira, pero digamos que es el único de la UDI que habló respecto a defender este diálogo y la conversación respetuosa, porque el resto de la UDI...
Sí, no, pero las mesas tienen que defender a los senadores cuando se les...
Sí, pero es que ha sido una cosa que García Ruminó, el ministro, el que le ha puesto más política a la actual administración, ¿no?
Y su subsecretaria, claro, ambos.
Sí,
ambos son digamos, yo no había visto una dupla tan amarrada que está funcionando.
¿Y qué era lo que estaban pidiendo? Era la agüita que estaban pidiendo hace un tiempo atrás del propio oficialismo. Entonces también es. No sé si hay ego, ¿no? O sea, que no destaque tanto porque. Pero después.
El tema de las dos almas.
Pero mira, o sea, yo quiero decir esto. Y yo creo que en el reporteo te apareció. Que ya dentro del mismo Chile Vamos dicen es que Poduje con su estilo quiere ser candidato a la presidencia. Digamos las cosas como son, y que por eso está buscando, se fija, entonces todo empieza este debate, querrá, no querrá, pero Iván Poduje, si lo invitaron al gobierno, insisto, si me invitan, como él ha dicho, si me invitan, ustedes saben cómo me pongo.
Claro.
Yo creo que el presidente Kast tenía claro el punto.
Sí, igual
ya, pero también uno podría decir, digamos, que el corcoveo de los partidos que se sienten que solo ellos son los que están, los que pueden tener candidato a cualquier cosa.
Como la figura independiente.
O sea, que yo menciono esto para que los auditores vean que ya la presidencial...
No, pero falta tanto, mira.
Pero la tienen muy en la mira...
Sí, pero sí, no, también, y también no, la tiene la oposición y la tiene el PDG y todo.
Divaldo, hay
y
un
eso,
punto,
eso no, solo no, pegarse en la cabeza.
Divaldo, hay un no. punto... No, es que hay un punto que es bueno, que es importante. El conocimiento público.
Lo tenía Matei, ¿te acuerdas? El conocimiento público tenía Matei, que supuesto, punteaba la encuesta, sí, y ¿dónde está?
Cuando tú tienes que posicionar nombres, y hay muchos que quieren posicionarse como nombres...
Mira,
estoy hablando del ministro, estoy hablando también de senadores y qué sé
mira,
yo.
Se corrió la maratón en Santiago, pregúntenle a los que salieron primeros corriendo, digamos, el primer kilómetro a todo dar. ¿A dónde terminaron? No, si, a ver, mira, también es un tema de responsabilidad. O sea, ¿para qué están ahí? No es para ser candidato. No es para ser candidato.
Claro.
Ojalá que haya una veda y se les prohíba ser candidato a los que tienen determinados cargos. Porque si no, trabajan para ellos. Y no para lo que han sido convocados, que es trabajar para el país. Y eso es el problema.
Claro, que ahí no podrías tener ni senadores, ni diputados, ni alcaldes que también quieren ser candidatos.
Que hagan la pega primero.
Pero Nivaldo, ¿la gente vota realmente por quién hace la pega? ¿O por quién tiene el discurso más bonito? O sea, aquí también ahí en los electores somos también responsables de las autoridades que tenemos.
Claro, pero está bien.
Nos gusta el estrés.
Pero la mayor responsabilidad está en la autoridad. Sí, es a ellos a quien se le puede reclamar. Están en cargos que se suponen responsabilidades, honor, prestigio y prebenda.
Harta.
Claro. Tendrán que valorarlo en el momento también.
Gracias,
Francisca.
Buenas tardes.
Eusebio, auditor de la radio, está en línea. Eusebio, ¿de dónde nos llama? ¿Qué pasó?
Buenas tardes. Hola. Mira, yo vengo por la ruta 78, pasé a cargar combustible ahí en el servicentro ese de Mayoco, que tiene el restaurante arriba, en el puente.
Claro, las dos COPEC, digámoslo.
Exacto, ¿sí? Donde está la COPEC. Yo vengo desde Melipilla hasta Santiago, y estábamos esperando ahí a cargar combustible, y llegó un auto negro que venía a toda velocidad y chocó a varios vehículos que estaban esperando justamente a cargar combustible. Se bajaron como cuatro chiquillos, con una pinta de patomano que no se la podían, ya, y empezaron como a arrancarse de a poco. Y hay dos que vienen caminando por la 78 hacia Santiago, y la característica de estos cabros es que andan con un buzo negro y una lista blanca. Los cuatro andan vestidos prácticamente iguales.
A ver, ¿y en cuál de los dos lados fue Eusebio?
El camino, digamos, en este caso, la calle que va hacia Santiago.
San Antonio, Santiago.
Claro, ahí.
Ya, por ese lado de...
Y esto pasó hace como 10 minutos, no es más, pero el tema es que de estos cabros salieron...
Arrancaron.
Yo creo que querían asaltar ahí el servicentro. Yo creo que era la intención de estos compadres.
Y se les fue el auto. ¿Qué tipo de auto era? ¿Lo pudo ver?
Era un auto negro. Yo creo que a lo mejor se lo han robado porque salieron al tiro,
Sí, claro, lo dejaron botado
al tiro. Era un auto negro, no sé, no alcanzé la marca porque yo estaba justamente cargando combustible y bueno, todos quedamos un poquito consternados.
Ya, pero arrancaron a pie, ¿no?
A pie, pues. Ya, o sea, a pie, ¿no? Si el auto quedó ahí, no... quisieron arrancar, pero el auto tenía todo el tren delantero hecho pedazos.
Eusebio, ¿y hay personas heridas? ¿Los bomberos también? ¿Los otras? ¿Se había chocado otro auto?
No se ve que estas personas heridas, ni mucho menos, porque no fue, o sea, ellos venían entrando muy fuerte y no alcanzaron a frenar nomás. O sea, yo creo que la intención de ellos...
Él podía hacer asaltar probablemente, o sea, buscar a alguien.
Yo creo que querían asaltar ahí
el servicentro. Oiga, ¿y había mucha gente a esta hora ahí en el servicentro cargando?
Sí, habíamos varios que estábamos cargando y están todas las plazas llenas ahí de donde los módulos de los expendios de combustible.
Mire, estamos recabando también más antecedentes, Eusebio, le agradecemos su relato, muy importante.
Ahora sí pueden avisar a Carabineros, porque dos vienen caminando, yo, bueno, cargué combustible, voy saliendo hacia Santiago, y dos de ellos venían caminando.
No, Carabineros escucha la radio, caminando. Así que deberían estar...
Claro, sí, y deben estar ahí, si le pueden avisar a Carabineros, cosas así, digamos, yo creo que lo pillan inmediato.
Gracias, Eusebio, gracias por llamarnos, gracias, que esté muy bien.
Okay, ya, hasta luego.
Hasta luego. Y fíjese que ante la seguidilla de errores comunicacionales, el oficialismo escaló sus críticas hacia los asesores del segundo piso de la Presidencia de la República. Los partidos de gobierno llamaron a dar más espacio a los cuadros políticos que tiene el gabinete del presidente Kast.
En paralelo, desde la oposición llamaron a que el Ejecutivo comprenda que están administrando el Estado y no una empresa. El informe es de María José de la Barra.
El debate por las estrategias comunicacionales de La Moneda empezó al inicio de la administración y ha acompañado al Ejecutivo todas las semanas. Se cuestionó la falta de política en el alza a los combustibles, el uso del concepto Estado en quiebra, el almuerzo del presidente con sus compañeros de universidad, el rol de algunos ministros, entre otros. Lo último fue en el marco del oficio del Ministerio de Hacienda y derivó incluso en críticas del oficialismo. En general existe una mala evaluación de cómo La Moneda ha medido el impacto de algunas de sus decisiones. De hecho, se cuestiona la existencia de una estrategia comunicacional débil y se critica que no se haya dado mayor protagonismo a la conducción política de los asuntos de gobierno. Debido a ello, los ojos se posaron sobre el segundo piso. El jefe de asesores es Alejandro Irarrázaval, amigo personal del presidente, quien tiene una cercanía importante con el ministro de Hacienda y ha generado más de un anticuerpo. Por otro lado está Cristian Valenzuela, jefe de contenidos y comunicaciones del segundo piso, quien también ha estado en la palestra. De hecho, el